mediodía.
COPE más Ourense.
Estar informado.
A partir de las 7:30 de la tarde en el Liceo Recreo Orensano tendrá lugar la presentación del libro de Francisco Cerviño, Un taxi verde y un concerto. Es un placer contar en los micrófonos de la cadena COPE en Ourense con el propio autor. Don Francisco Cerviño, hola, ¿qué tal? Muy buena tarde.
Hola, buena tarde.
Médico, político galego que presenta esta obra que son, don Francisco, memorias de la historia de su familia, ¿no?
No, realmente era memoria mía.
Bueno,
que incluye a familia. Pero
que incluye a familia. Memoria de cómo fue forjándose también no ha ido a la política.
Claro. Sí. De feito, eu creo que é unha memoria que responde á pregunta que me dixo Suso de Toro. Dixo, estou escribindo unhas memorias. Ele dixo, bueno, as memorias, se non responden á pregunta quen son eu, non lle interesan á xente. Entón, bueno, as memorias realmente tratan de responder a esa pregunta, eu creo que consiguen, efectivamente, por tanto, ao final explícame a min, en todos os aspectos da miña personalidade, fundamentalmente, eso incluye, evidentemente, a memoria familiar, porque, como di, unha das citas con que o libro comeza, como di, deixou escrito nas súas propias memorias, Castilla del Pino, pois as etapas anteriores da existencia son peldaños que conducen hasta hoy. Pero non solo eso, incluye a miña adolescencia, tamén incluye a miña etapa na universidade, que creo que todo eso que forxa a miña personalidade, todo a miña actividade posterior, tanto profesional, na medicina, como na xestión, como na política. Eu creo que máis alá deso, tamén creo que responden á idea de Caro Baroja de que as memorias deben poñer de manifesto, digamos, a sociedade na que se desenvolven, ¿no? Entón, eu creo que a Galicia do século XIX, da mitad, da segunda mitad do século XIX, do século XX, está moi presente, creo que é o tapiz de fondo, que tamén expresa, polo tanto, toda esa etapa, as consecuencias da Guerra Civil, na miña familia, pero na sociedade, por suposto, a miña familia como reflexo da sociedade, tamén, posteriormente, o, como digo, a etapa universitaria e o conflito tan importante do 68, hoxe medio esquecido, ainda que os historiadores teñeron moi en conta, non? Ese conflito, o marzo do 68, que foi anterior, por certo, ao maio do 68, non?
Uh-huh.
As memorias tamén son un homenaxe aos meus amigos, aos meus profesores, a moita xente, non só amigos, as compañeros, por exemplo, as persoas que participaron no conflito de 68, e aí hai capítulos, podríamos decir, de personaxes, indo ao 68, tan importantes posteriormente para a historia política, cultural, académica de Galicia, como pode ser de Galicia e de España, como pode ser, pois, Emilio Pérez Touriño, como pode ser que era delegado de Económicas, como pode ser Vicente Álvarez Areces, que foi presidente de Asturias, como pode ser Quique López Veiga, que foi conselleiro en dúas ocasións do presidente Fraga, de Pesca, ou como pode ser Ourensán Carlos Casares, no mundo da academia e da cultura, non?
Que hoxe estará ademais co seu irmán, o presidente do Liceo, con Javier Casares, nesa presentación.
Sí, claro, o meu bo amigo Xavier, claro que sí. Eu estou entre Xavier e Carlos, en edade.
Unha obra estruturada... Sí.
No, decía que Carlos, compañero de universidade, de que un chisco maior que a min, Xavier é máis novo. A Xavier coñezo despois, na política, podíamos decir.
Unha obra estruturada en tres partes, don Francisco.
Sí. Unha obra estruturada en tres partes, efectivamente. A primeira parte chámase familia e infancia, vidas diferentes. Hai un montón de historias. Esto pode leerse como unha novela. Unha novela de non ficción. Ou pode leerse como, mellor, como relatos concatenados. A verdade é que a presentación que fago hoxe en Ourense a número 14 ou a número 15, non lembro ben, das que leo feitas en Galicia desde hai casi un ano. A verdade é que recibiu magníficas críticas, debo decir, de xente moi variada, entre outros de Xosé Luís Méndez Ferrín, que dixo que é un libro que será consultado polos historiadores no futuro, o cual me congratula moito. Por certo, xa o foi, nunha publicación de Ramón Villares, con motivo do 100 aniversario da Facultade de Historia da Universidade de Santiago, pois xa aparece unha cita do meu libro. O sea que esa idea de Ferrín, ou esa, iba a decir profecía, esa predición de Ferrín, pois xa se está a cumplir. Non? Pero bueno, o que quería decir é que esa primeira parte, que me estou expresando un pouco, son moitas historias concatenadas de personaxes moi variados da miña familia. Eu son dunha familia de pequenos burgueses ilustrados de Pontevedra por parte de miña nai, de Pontevedra capital, de Pontevedra cidade, e xente republicanos, masóns, xente que sufriu exilio, pero por parte do meu pai, que é un home de esquerdas, meu pai, sin embargo, a súa familia, que son labregos e canteiros de Cotobade, meu avó, que era secretario do Concello de Cotobade, o sea, licenciado en Dereito, en 1894, fillo de labregos, promocionou socialmente a través da Iglesia, era un home conservador, era un cacique, como corresponde un secretario de Concello, por lo menos de los de onte. Hoxe non estou en condicións de afirmarlo, non? Quero dicir que hai toda esta variedade, as biografías interesantes dos meus tíos. Eu teño tíos que foron catedráticos de universidade, primos que foron rectores de universidade, pero teño tíos que foron electricistas, tíos, primas que foron labregas, toda esa mezcla, de esa mezcla do contorno social, no, da Pontevedra, da Galicia, de España de entón, pois eu son o producto.
Pois o que queda é velo, léelo, e sí. Ver a presentación.
Decíame, perdón, sí. A terceira parte, se refire a segunda parte, a adolescencia, e a terceira parte o que eu decía que a mocedade na universidade chamase da Casa da Troia a Revolución. Sí, sí, porque queríamos facer a Revolución.
Pois o mellor é estar hoxe, 7:30 da tarde no Liceo Recreo Ourensano, estar con Francisco Cerviño. Vostedes o coñecen, foi diputado autonómico do Partido Socialista, médico, político galego, que hoxe presenta este libro, Un taxi verde e un concerto, onde fala das memorias, dividido en tres partes, e ali, xunto a Xavier Casares, presentará esta obra da que poden disfrutar. Don Francisco Cerviño, moitas gracias, boa xornada.
Muchas gracias.
La 1:38, bueno, si miras a través de la ventana de tu trabajo o de tu casa, verás que tenemos alternancia en nubes y claros. Hoy llegaremos a 20 grados de temperatura en la capital de las Burgas. Es un placer contar aquí en los estudios de la cadena COPE con la alcaldesa de Oirixo. Susana Iglesias, ¿qué tal, alcaldesa? Muy buena tarde.
Hola, muy buena tarde.
¿Cómo está?
Pois moi ben aquí, na vosa compañía.
Alcaldesa, dende o 29 de agosto do pasado ano, de Xuntos polo Oirixo, alcaldesa, dende o 29 de agosto, como foron estos primeiros meses na alcaldía?
Bueno, pois foron unha valoración moi positiva. Eu estou encantada, para min é unha honra ser alcaldesa do meu pobo, eu levo-me ben con todos os veciños, son moi sociable, teño moita comunicación con eles, e nada, traballando para poder mellorar un pouco o concello.
Falábamos da cercanía que ten coas persoas maiores, non? Porque os servicios sociais son unha dos asuntos puntais, non? De Oirixo. Cal é o traballo que están desenvolvendo nese ámbito para os maiores?
Pois creo que estamos facendo un gran traballo, sobre todo a miña compañeira e concelleira Tamara Cibeira Pérez, está levando unha labor impresionante. Queremos crear un grupo de voluntariado para poder achegar a esa xente que vive soa. Estamos facendo obradoiros de saúde, temos reunións cas asistentas da axuda a domicilio para as necesidades delas, da xente maior, coordinarnos un pouquiño, organizarnos un pouco para poder axudar a xente, porque hai moita xente maior no Irixo e necesitan moitas cousas.
Que combatir a soledade non desexada, non? E por iso esos grupos, ese grupo de voluntariado.
Sí, xa temos prácticamente o proxecto rematado para poñer en marcha, sobre todo no ahora de cara ao inverno, que é o peor, é a peor época do ano para no rural. É sempre de noite, o rural é así, e a vida dunha persoa soa é triste, a verdade.
Contábame que ten centenarios, no municipio, que
pues
incluso unha señora, tres centenarios.
Tres.
Unha delas que acaba de cumplir os 100 anos e que xacha todos os días, non?
Bueno, é espectacular. Chámase Felisa, é moi conocida no Irixo, Felisa do Coto. Bueno, vive soa. Sacha todos os días, é o que máis lle gusta, traballar o campo. Logo che di, mira, necesitas patacas, teño, necesitas lechuga. Ela atende todo.
É
espectacular a forma física que ten esta muller.
Ese traballo que desenvolve o Concello de Irixo coas persoas maiores, pero tamén cos nenos, non? Porque hai algo moi importante para as familias, que é a conciliación familiar e laboral. Teñen un proxecto, non? Para
conciliar. Temos un programa de conciliación.
Para os pais.
A mañá, antes de entrar ao colexio, e despois á saída tamén temos un proxecto Concilia, que despois ten tamén o transporte para poder regresar a casa. E bueno, estamos en continua comunicación co director do colexio para todo o que precise.
Máis de 60 nenos.
Máis de 60 nenos, sí. Estábamos indo moi hacia baixo, estaba habendo unha recesión un pouco nese tema, pero bueno, vemos que cada vez o colexio ten os bons servicios, temos servicio de transporte, desde o Carballiño que o Concello aporta tamén para pagar ese transporte particularmente, e bueno, axúdanos moito a que cada vez haxa máis rapaces.
Un dos objetivos principais sempre é fichar poboación, né? Incluso atraer a poboación xove, iso é fundamental para todos os municipios.
Sí, gustaríanos pois promocionar moitas máis cousas, pero bueno, no tempo que levamos todavía non nos dou
bastante,
tempo de
claro.
Aínda non chegamos, pero todo se andará. Sí.
Cantos habitantes ten agora mesmo Irixo?
Pois 1370.
Unha das labores importantes sempre tamén é as obras e a limpeza, non? Que están
eso,
desenvolvendo dende o Irixo.
Eso hai que facelo sí ou sí. Porque si queremos tamén que fixar poboación, temos que ofrecerlle unhos servizos cunha calidade. Entón, pois, eso xa nos presupostos, a maioría deles tamén van casi adicados a esos temas. As obras hai que facelas, sí ou sí.
Orzamentos que aprobaron os do ano pasado o no mes de decembro,
sí.
E agora van a aprobar estos do 2024.
Sí, en breve serán aprobados os orzamentos xa para poder ir desenvolvendo as actividades que temos pensado facer.
Prácticamente 10 meses como alcaldesa, satisfeita deste momento.
Sí, por suposto.
Por
suposto,
sí. E o reto para o futuro, alcaldesa?
Bueno, vamos día a día. Prefiro ir día a día, pero o reto é mellorar, pero moito, moito, o meu concello. Sí. Ese témolo en mente todos os que estamos ahora mismo no grupo de goberno. Esperemos que así sea.
E como é o seu equipo, non? Falábame que ten xente que traballa en distintos sectores, veciños que sempre apostaron, non? Por mellorar a situación do Irixo.
Sí, eu creo que é unha colaboración de todo o mundo. Non temos problema con ninguén. Os traballadores do concello son maravillosos, teño que decir que son traballadores de 10 todos, tanto nas oficinas como os encargados de obras, de limpezas. Temos un equipo extraordinario, polo tanto, solo temos que ter gana de traballar para poder levar a cabo todos os proxectos que temos en mente. Claro.
Iso facilita moito as cousas,
moito.
Non? Cando un ten un equipo dentro do goberno que funcione, cando encima os traballadores municipales funcionan, eso sempre facilita, non, a situación e o futuro do concello.
Sí, moito, moito. Ademais, levan tempo teñen o concello, como digo, eu metido na cabeza e controlan. Os de obras controlan toda da súa área, os funcionarios controlan todos os temas de administrativos e a verdade é que moi ben.
Sempre unha honra ser alcaldesa do seu municipio.
É unha honra, para min é, porque eu nací, vivo na casa que nacín, nunca saín do Irixo. Podo decir, podo presumir que sí, que non todo o mundo nace unha casa que vive, pero eu sí, teño moita relación, moita.
E que bonito. E ten unha avoa centenaria tamén.
Ten unha avoa centenaria, é tataravoa.
Sí,
ten un tataraneto de 2 anos.
98 anos de diferencia.
98 anos de diferencia, ela vai cumplir 101 en decembro.
Que bonita esa foto.
E sabe que os cumple, que é o máis importante.
Que bonito. Pois, Susana Iglesias, alcaldesa do Irixo, que é un placer que nos acompañe, moitas gracias, que vaya todo moi ben.
Moitas gracias.
1:45.
Cuéntanos qué haces ahí en la manifestación.
No se puede seguir según vamos trabajando.
Desde luego lo que nos ha sorprendido, doctora, hemos de confesarlo, es el que dormir más de 9 horas tiene también sus riesgos.
Sí, exacto. Hay estudios que dicen que...
Que hoy nos va a hacer paufil milanesas de berenjena.
Sí. En COPE de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en fin de semana con Cristina López Slichting.
Las efemérides del día. Espacio patrocinado por Librería Betel.
Tal día como hoy, en 1843, en Oaxaca, en México, la población de Huapán de León era elevada a la categoría de heroica villa. Tal día como hoy, en 1865, en Alemania, Richard Wagner estrenaba Tristán e Isolda. Y un día como el día, en el año 1880, se fundaba la Cruz Roja en Argentina. Y en París, en 1907, Lumière presentaba la fotografía en color. Son las datos de la historia en esta jornada en la que ahora mismo te contamos más cosas.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles. Para acabar el día en la radio,
el análisis y la reflexión de Ángel Expósito.
Hoy en COPE llevamos todo el día recogiendo historias que nos radiografían la sanidad en España. Nos estamos preguntando en qué situación se encuentra nuestro sistema de salud y los retos que tenemos por delante.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, todo pasa en La Linterna.
Todo pasa en COPE.
En COPE Ourense les ofrecemos nota necrológica. Rogad a Dios por el alma de don Ricardo Rodríguez Otero, viudo de Sinesia Quintela Vázquez, que falleció el día 11 de junio del 2024, a los 88 años de edad, en su casa de Mundín, Garabás, Maside, confortado con los santos sacramentos y la bendición de su santidad. Descanse en paz. Sus hijos, José Francisco y María del Mar Rodríguez Quintela. Hermanos Cesario, Sara fallecida y Piedad fallecida. Hermanas políticas Benita y Amelia. Sobrinos, primos y demás familia ruegan una oración por su alma y la asistencia a la conducción del cadáver que tendrá lugar hoy miércoles día 12 de junio a las 7 de la tarde desde el velatorio municipal de Garabás a la iglesia parroquial de San Pedro de Garabás, Maside, donde se celebrarán los funerales por su eterno descanso y posteriormente el traslado de sus restos mortales al cementerio de dicha parroquia, por cuyos favores les anticipan gracias. Servicios realizados por Funeraria La Saleta, CEA y Ourense. En COPE Ourense les hemos ofrecido nota necrológica.
Sigue toda la actualidad de nuestra diócesis. Te la contamos los viernes desde la 1:30 del mediodía en El Espejo.
El momento que estamos viviendo de sínodo y compartir...
En Mediodía COPE.
Y los domingos desde las 10:45 de la mañana, también toda la información en Iglesia Noticia.
Con la aplicación de COPE, vayas donde vayas, vamos contigo.
COPE quiere dedicar una programación especial para conocer las consecuencias.
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras, porque llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
Mira, ahora que enfocan el palco, estaban contando, Mónica, que ha habido cierto lío en el protocolo.
Descárgate la app.
¿qué tal? Muy buenas tardes. Hoy es el día después de que el Partido Socialista diese un paso y presentase una propuesta formal al Béniga y al Partido Popular para garantizar una alternativa real de gobierno estable en el Ayuntamiento de Orense, es decir, una moción de censura en un pacto que denomina Pacto de la Concordia, con 14 compromisos esenciales para Orense. Dicen los socialistas que se ha confirmado la voluntad política de los demás grupos y consideran que es el momento de dar el siguiente paso. Por el momento se ha pronunciado el Partido Popular y los populares han dicho sí a la propuesta del Partido Socialista de explorar una moción de censura. Dice el Partido Popular que no hay líneas rojas ni personas o formaciones políticas con las que no quisiera sentarse a hablar, por lo que van a acudir a la cita propuesta por los socialistas. Creen que todo el mundo debería estar dispuesto a hablar con el Partido Popular, en referencia claramente al Béniga, y deja claro que es absolutamente necesario que a la reunión propuesta acudan las tres fuerzas políticas que representan a la oposición, porque ha recalcado el Partido Popular que en el caso de registrarse alguna ausencia, cualquier conversación en este escenario sería inútil. Los populares sí han criticado el procedimiento de la propuesta del PSOE al enviar un correo electrónico. Considera que no parece la mejor fórmula para contactar con los grupos municipales. Dice que la fórmula más adecuada de contacto sería mediante una comunicación particular. Y con respecto a los 14 puntos incluidos en el documento del PSOE, definido como el Pacto de la Concordia, los populares creen que cualquier conversación debería empezar dejando la puerta abierta al análisis, al debate y a la presentación de propuestas por parte de todos los grupos políticos y sin ningún tipo de propuesta unilateral cerrada, como parece este caso. El PSOE presenta la propuesta, el Partido Popular ha dicho sí, la pelota está en el tejado del Bloque Nacionalista Galego. Estás escuchando Mediodía en COPE Orense. Yo soy Juan Maceiras. Vamos con el tiempo.
Peugeot Estelantis and You Orense, concesionario Peugeot, te ofrece el tiempo.
Ha empeorado la situación meteorológica. De hecho, vemos mucha nubosidad en los cielos orensanos y bajan las temperaturas máximas. Hoy no superaremos los 19 grados en Verín y en Obarco. Marcaremos 20 grados en la ciudad de Orense.
Peugeot Estelantis and You Orense, concesionario Peugeot, te ha ofrecido el tiempo.
SEAT Celanova Motor, salida 15 Autovía a Celanova, Parque Empresarial, te ofrece el tráfico.
Es muy importante el avance de los trabajos de construcción de la circunvalación de Obarco de Valdeorras, una obra con una alta complejidad técnica de más de 5 kilómetros y medio de longitud que incluye la construcción de 6 viaductos. Destaca el viaducto sobre el Sil de 405 metros o el del río Cigüeño de 258 metros. Se construirá un túnel de 490 metros de longitud bajo el Monte do Serro, tres pasos superiores y un paso inferior.
SEAT Celanova Motor, salida 15 Autovía a Celanova, Parque Empresarial, te ha ofrecido el tráfico.
El Partido Socialista de Viana do Bolo ha registrado una solicitud para convocar un pleno extraordinario tras conocerse la sentencia de anulación del permiso de explotación de la mina de Penouta. Dice el grupo municipal que la situación es de extrema gravedad, ya que tal como apuntan, el cierre afecta especialmente a trabajadores, pero también a la vecinanza en general, por la riqueza económica que genera la mina en la villa y en la comarca. Estamos hablando de la única mina en Europa que puede extraer coltán. Por tanto, la relevancia de esta mina orensana se justifica por la alta consideración de los minerales extraídos. Minerales como el tantalio, que es clave para sectores como el tecnológico o el aeroespacial. Minerales como el niobio, que se utiliza en la industria del acero estructural de alto grado, o el estaño, que tiene aplicaciones en numerosas industrias como la de la automoción o la alimentaria. Hasta su paralización, la explotación contaba con 129 empleados, además de las empresas auxiliares vinculadas al proyecto. La mayoría de los trabajadores son de la comarca de Viana do Bolo, por lo que supone un golpe muy duro para esta comarca. Tras 8 meses de incertidumbre en torno al futuro de la única mina de coltán de Europa, el Tribunal Superior de Justicia de Galicia ha declarado nula la resolución que concedía el permiso de explotación de la mina de Penouta. Es un paso más tras la primera decisión judicial en la que se decretaba la paralización temporal de la actividad. La medida estima el recurso presentado por Ecologistas en Acción, que argumentaba que el estudio de afectación ambiental era insuficiente, especialmente lo que respecta a su impacto en la red Natura. Según el Tribunal Superior de Justicia de Galicia, se ha comprobado el impacto del polvo resultante de voladuras y movimientos que han aparecido, grietas en viviendas y se han visto afectadas aguas para el consumo humano. Es la 1:56. En un momento te cuento cómo serán las fiestas de Orense, que esta mañana el Ayuntamiento de Orense ha presentado su programación.
Mediodía.
COPE Ourense.
Estar informado.
Uf, si es que aquí un domingo no vamos a encontrar sitio en la vida.
Ay, mira, ese parece que se va. Ah, no, está aparcando.
Nada, pues vendo el coche en flexicar.es y ya está. No podemos estar aquí toda la tarde dando vueltas, que tenemos muchas cosas que hacer.
Comprar o vender tu coche en flexicar.es puede ser muy fácil, igual demasiado. Flexicar, muy flexi, muchos cars.
Las fiestas de Orense se van a celebrar del 19 al 23 de junio. El Ayuntamiento de Orense ha presentado esta mañana la programación que tendrá como novedades la Festa das Cores en el Parque Barbaña o la Gincana Gigante para los jóvenes en el Jardín del Posío. El pregón correrá a cargo del actor José Antonio Touriñán. Será el miércoles 19 de junio a las 9 de la noche en la Alameda. Abrirá 5 jornadas de actividades para todos los públicos. Ese mismo día, después del pregón de Touriñán, a las 9 y media de la noche actuará la orquesta La Fórmula en la Alameda. Ese mismo día arrancará el mercado medieval en el casco histórico y abrirán al público las barracas en el Parque Barbaña. Son dos actividades, mercado medieval y barracas, tradicionales y que permanecerán hasta el próximo domingo. La mecagincana de 180 metros tendrá lugar de jueves a domingo de 4:30 a 8:30 por la tarde y sábados y domingos de 11 a 2 por la mañana. Se trata de una actividad gratuita y actuará el viernes a medianoche en la Alameda el grupo Celtas Cortos.
20 de abril del 90. Hola chata, ¿cómo estás?
Es uno de los platos fuertes de la programación de las fiestas. Antes, a las 10 de la noche, comenzará hasta la madrugada la mega DJ fiesta fin de curso en la calle Pardo de Cela, junto al pabellón de Os Remedios. La apuesta por las orquestas es firme, además de la fórmula en la jornada de inicio de estas fiestas de Orense. Actuará la Orquesta Costa Verde jueves 9 de la noche en la Alameda y el Grupo Asia a medianoche en la Plaza Mayor el mismo jueves. El viernes, el Grupo América a las 9 y media de la noche en la Plaza Mayor. El sábado, 10 y media de la noche, Funsao Pública en la Alameda y la Orquesta Combo Dominicano, sábado, 12 y media de la noche en la calle Pardo de Cela. Y para poner el broche de oro, la Orquesta París de Noya el domingo a las 9 de la noche en la Alameda. Y más música. Ya están las entradas a la venta para disfrutar de Luz Casal el próximo 24 de julio, 10 de la noche, en el claustro del Monasterio San Salvador en Celanova.
Canto más, sino que
el 24 de julio del año pasado recibía la medalla Castelao. El 24 de julio de este año estará tocando en el claustro de San Salvador en Celanova. Escuchas Mediodía COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.